Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días.
Pero muy buenos días para vos, para toda la audiencia.
Temprano te despertás, temprano te levantás, ingeniero. A ver, en realidad, yo decía sí. que yo decía que los ingenieros de repente pueden dormir hasta un poquito más tarde, pero hay muchos que se levantan temprano igual, como vos, por ejemplo.
Así mismo, así mismo.
Ingeniero, ayer me sorprendió ver tu imagen, o sea, no sospechaba que tenías unas apetencias políticas, continuar tu carrera en algún lugar del Estado, pero ayer me sorprendió verte, digamos, en la presentación de la dupla Acevedo-Querey. Decime, ¿qué te llevó hasta ese grupo de políticos para intentar llegar hasta el Congreso, ingeniero?
Bueno, primero te voy a contestar una primera parte que hiciste una afirmación y quiero nomás darte la precisa.
Ok, adelante.
Realmente yo un tanto deseché el tema de entrar en política. Uh-huh. Estoy trabajando en una empresa, estoy como gerente general. Sí. Y me pareció pertinente trabajar en el sector privado y ya salir de la función pública. Ahora, desde junio de este año, diferentes grupos me empezaron a llamar, ¿verdad? Para el tema de una candidatura, y todos me hablaron del tema de senaduría.
Sí, señor.
Y más o menos el elemento común de todo eso, era de todas las personas que me hablaban, era el tema de que es muy importante mi participación y la de otras personas, por el tema de que en los siguientes 5 años se va a tratar lo referente a Itaipú, al anexo C, y consideran que la presencia mía en el Parlamento y específicamente en el Senado iba a ser importante. La discusión que tenía yo y otras personas, ¿verdad?, sobre el tema, es que también uno puede influenciar de otra manera, ¿verdad? Seguir trabajando en el sector privado, donde es relativamente más, no sé si decir más calmo, ¿verdad?, pero a veces más controlado lo que ocurre, y influenciar simplemente con las opiniones. Algunos hechos, ahí voy a... algunos hechos hicieron que yo de alguna manera cambiara mi opinión.
Sí, señor.
El actual gobierno volvió a firmar, a través de sus consejeros en Itaipú, una serie de acuerdos que hasta hoy en día todavía no disponemos. No sé si hay alguien que tenga esos acuerdos. Lo único que tenemos es un cartelito, ¿verdad?, una propaganda que hicieron algunos voceros de Itaipú y de la ANDE diciendo: esto se consiguió. Cuando uno pide, como pidió el ingeniero Fabián Cáceres y el doctor Auxilia esta semana, que le entreguen los documentos para que se pueda opinar con propiedad, le dicen no le vamos a entregar, porque esto es una binacional. Entonces, esas cosas, ¿verdad?, van a seguir ocurriendo en la medida de que algunas personas no nos involucremos, no solamente en generar opinión, sino también en ser parte del poder. En este caso, el Parlamento es un lugar donde uno puede representar dignamente a la gente que necesita que se hagan bien las cosas en el Paraguay. Esa serie de, no es solamente quedar ahí en la gradería tirando huevo o diciendo cosas, sino también decir: bueno, ratito, si uno quiere un cambio en su país, y en alguna manera tiene que ser parte del cambio. Entonces, ese fue un poco lo que me motivó a empezar a hurgar, primero en mi familia, porque a todos le dije la misma cosa: yo tengo que hablar con mi familia, porque acá cada vez que uno hace algo, te patean por los hijos, por la madre. Exacto. Por los hermanos, te buscan la vuelta. Si vos sos una persona que no va a generar cambio, te dejan tranquilo. Pero si vos querés generar un cambio para el país,
sos enemigo.
Es un enemigo, y antes siquiera de proponer nada, ya son enemigos. Ya le decepcionaste a fulano, ya esto, aquello, se decía luego. Entonces, realmente primero Y yo a todo mi entorno inmediato le di tiempo hasta fin de julio. Le dije, mira, hasta fin de julio. Y también hablé con las personas con las que trabajo, con los dueños de la empresa, y le dije, mira, hay estas posibilidades. Si se da, yo voy a salir de la gerencia general. Es imposible, es incompatible, porque la empresa tiene contrato con el Estado. Entonces, acá pueden venir algunas presiones, pueden venir algún tipo de situación, y yo no puedo con mis actos sacrificar o hacerle perder chance a la empresa con la cual trabajo.
Exacto.
Puede ser otro tipo de trabajo, puedo hacer de dibujante, puedo hacer de ingeniero, puedo hacer de jefe de draga. O sea, hay muchas cosas que yo sé hacer. No, es que solamente puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero en un puesto así de exposición, donde yo represento varias veces a la empresa, creo que ya no haría. Bueno, comenzó toda esa conversación más o menos en junio, y bueno, finalmente se fueron destrabando todos los temas, y estuve yo explorando en ese siempre, yo le a todos qué es lo que opinan de IPU, qué opinan de la seguridad social, que son las cosas que yo más conozco, qué opinan de educación, son las cosas que yo toda la vida he dedicado mi vida a estas cosas. Entonces, con alguna propiedad, cuando alguien habla de eso, yo entiendo si yerra grande o si yerra chico, vamos a decir así. Sí. O si está dando un nuevo rumbo a algo, ¿verdad? Entonces, con mucho placer y hasta sorpresa, le escuché una entrevista que se le hizo a Euclides Acevedo sábado o domingo, será más o menos hace 15 días, por decir una fecha. Yo... Me sorprendió gratamente lo que él planteó ahí, y la forma como planteó, y la concepción estratégica de cómo resolver el problema cada vez más grande que tenemos con la negociación del anexo C y el trato que nosotros le damos a Itaipú. Entonces, dije yo, voy a contactar con Euclides. Yo no tenía su teléfono. Le pedí a un colega de ustedes, porque le solía ver en el programa de ellos, de Monumental,
sí.
Siempre él estuvo por ahí. Entonces dije, uno de estos tres tiene su teléfono. Entonces le mensajé a uno de ellos, le pedí, por favor, sin explicarle de qué se trataba, ¿no me puedes facilitar el teléfono del doctor Euclides? Me pasó el teléfono y yo le envié un mensaje a él. Le dije, mira, quiero hablar de un par de cuestiones. Y él me devolvió el mensaje y después me llamó. Y hablamos, le hablé de su programa, de lo que él dijo, de la certeza, cómo esa es la vía, ¿verdad? El hecho de que en Itaipú nosotros, digamos, 50% de los beneficios tiene que ser nuestro y 50% del Brasil. Me pareció excelente su posición, y no esto de ir bajando nomás la tarifa sin ningún tipo de beneficio para el Paraguay, y una pérdida de chance notoria mirando al futuro.
Sí, señor.
Entonces, le di mi, vamos a decir así, y después surgió el tema de la senaduría, ¿verdad? De cómo influenciar. Y bueno, y hablamos, por teléfono hablamos, te digo, hablamos así, en un diálogo abierto. Y entonces quedamos en que íbamos a volver a entrar en comunicación sobre ese tema. Él después me confirmó, ya me dio un contacto con la gente de su equipo para entrar en más detalles. Contacté y se consolidó eso. Esa fue la secuencia. Me fui yo por el local de ellos, hablé con muchas otras personas, le conocí al equipo humano que está trabajando con el doctor Euclides. Bueno, es solamente la persona, él, que uno tiene tiene que mirar, sino las personas que le acompañan. Y tenemos notorias coincidencias, ¿verdad? Y bueno, eso fue un poco la secuencia de lo que ocurrió.
Ingeniero,
creo que él tiene en este tema tiene la concepción correcta. Y además me encargaron el tema de seguridad social, y también la parte energética. Son los dos temas en los cuales yo voy a hacer énfasis en el trabajo, tanto en esta etapa de propuestas, porque tenemos una propuesta que tenemos que presentar en 15 días aproximadamente, como en la etapa posterior legislativa, si es que esto se configura.
Ahora, ingeniero, ¿vos estás afiliado al Partido Colorado?
Así mismo, yo soy afiliado al Partido Colorado desde hace 45 años aproximadamente.
Ahora, ¿por qué por fuera del partido,
ingeniero? No, es que soy afiliado nomás, yo soy colorado.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No, entonces, es que me afiliado, no, yo soy colorado, de familia colorada, de concepción, de creencias, de que somos hombres libres, de que nosotros tenemos que representar a nuestro país, que tenemos que luchar por nuestro país, de que tenemos que hacer que todos seamos beneficiados con lo que ocurre con la macroeconomía, con las concepciones básicas del Partido Colorado.
Ingeniero, sí. ¿Y por qué no por el partido, a través del Partido Colorado? ¿Por qué por fuera, ingeniero?
Bueno, hay varias situaciones. El Partido Colorado, de alguna manera, está, muchas personas usan el término cooptado, ¿verdad? Está tomado, ¿verdad?, por una forma de hacer elecciones, por maquinarias electorales, que son movimientos enormes. Entonces, cuando los dueños de esos movimientos o las personas con más decisión dentro de esos movimientos no piensan en vos o no te dan lugar, y vos estás fuera del partido, no solamente del movimiento, estás fuera del partido, es muy difícil conformar una tercera fuerza que pueda tener las posibilidades de pelear mesa a mesa en todo el país. Eso es una primera dificultad, ¿verdad? En mi caso, realmente, por los tiempos que se dieron, ¿verdad?, y por la no hubo luego en ningún momento dado diálogo con ninguno de los sectores. Yo no hablé nunca, ni por decir así, con Honor Colorado, ni con, ni, bueno, con Uela, que no iba a hablar, ¿verdad?, pero no intercambié con ninguno de esos, porque estaba realmente trabajando. Sí. Trabajando, que era un poco también mi pasión, porque uno de los proyectos que tiene la empresa, que es la Costanera Sur, es una cuestión que yo desde joven, yo caminé mucho el Bañado Sur, desde joven me llamó la atención esto, y para mí es algo que yo quiero dejar. El hecho ya está por ser ahora irreversible, que esta Costanera Sur va a ser una realidad para nuestro país. Entonces, sí, yo estaba concentrado en eso, ¿verdad? Y en las cuestiones como esta hay que concentrarse bastante para que salga bien. Creo que hoy en día ya, pasamos el 50% de la obra, y ya es algo que se va a concretar. Ya puedo también abandonar eso sin que pare la obra. Entonces, todo eso hizo que de alguna manera yo no tenga acercamiento. De parte, ellos no tengo idea, porque no tuve diálogo en ese sentido, ¿verdad? Pero puedo también entender, y ocurre en muchos ámbitos, de que una figura que no le debe obediencia a nadie no es muy aceptado en muchos grupos. No sé si se entiende. La gente quiere fulanito de tal, sí, porque ese es tal cosa ista. Vos siempre tenés que andar teniendo un... O sos nicanorista, o sos lainista, o sos efrainista, o sos... medio que... Alguien tiene que ser tú. Y yo no tengo nadie que pueda decir, bueno, yo le voy a decir a Pedro Ferreira que va a decir, que se va a callar, y no hay eso. No existió nunca algo.
Ahora, ingeniero, ¿por qué con Euclides, cuando... Te planteo lo siguiente, cuando vos... explotaste con el tema del acuerdo, toda esa parafernalia que se dio con el tema de Itaipú, él era canciller, o sea, tampoco frenó en aquella oportunidad.
No, él no era canciller cuando eso.
¿No era canciller todavía?
Castillón, no, hay tres cancilleres, creo que de por medio, dos cancilleres por lo menos.
está bien, no, cuando él comenzó no, pero él cuando continuó estaba en la Cancillería. Cuando explotó estaba en la Cancillería ya él.
No, que yo sepa no. No te quiero asegurar, pues yo realmente, yo le conocí a él como un político.
Sí.
Yo digo, en esa misma época, para ponernos en el 2019, yo me acuerdo haberme ido a Radio Monumental y él ahí trabajaba como una especie de interlocutor o periodista. Uh-huh. Yo creo que en esa época él no tenía ni una responsabilidad. Uh-huh. Yo nunca le he visto en el gobierno de Mario Addo del 2018-2019 a él de inicio hasta julio, porque estoy hablando hasta el 24 de julio del 2019, nunca he visto ni escuché mencionar su nombre.
Sí, puede ser, puedo estar trascordado entonces en cuanto a las fechas. Es cuestión de corroborar eso.
Sí, él fue parte de la posición paraguaya de mantener la tarifa hasta tanto se trate el anexo C, que es una posición que bajó el Paraguay en fines de octubre o noviembre del año pasado, y que yo apoyé esa posición. Después nomás este mismo gobierno volvió atrás sobre una posición que era legítima y que era defendible, y le dejó debilitada a la posición del Paraguay, de cualquier gobierno que venga. Entonces, esa posición, no es que, por decir así, Pedro Ferreira está siempre en contra de esto, o siempre en contra de tal persona o de tal gobierno. Yo voy a apoyar siempre lo que considero que es bueno para mi país.
Claro.
Esa es la línea, ¿verdad? Así lo diga mi enemigo, ¿verdad? O mi adversario, o la persona con la cual más discrepe, ¿verdad? Si en algo tiene razón, ¿y por qué uno va a tener que hacerle la contra? Ese no soy yo. Yo siempre tengo esa escucho, hay que escuchar. En la Facultad de Ingeniería y en otras facultades y en los ámbitos universitarios siempre nos hemos discutido y peleado, vamos a decir así. Y de esas confrontaciones sale siempre una idea de mayor nivel que el simple pensamiento personal. Nadie tiene que ser tan orgulloso o soberbio de que tiene la verdad.
Ingeniero, ¿vos sos ingeniero civil?
Sí, primero fui ingeniero civil. Uh-huh. Luego, como me incorporé a la ANDE, en el momento de mi incorporación, ellos me sugirieron fuertemente que si quería trabajar mucho tiempo en la ANDE, tenía que ser o ingeniero electromecánico o ingeniero industrial. Inmediatamente me volví a inscribir en la Facultad de Ingeniería, terminé Ingeniería Industrial muchos años después, y también soy administrador de empresas, máster en Administración de Empresas, que es una maestría que hice en el 94 aproximadamente, uh-huh, hace algún tiempo. Son así, desde el punto de vista de mi formación más formal, uh-huh, son los tres títulos que tengo.
O sea, tenés un cerebro bien entrenado, ingeniero. Bien entrenado.
Por lo menos le hice sufrir mucho a mi cerebro toda mi vida.
Ingeniero, ¿por qué en el Senado?
Y es el lugar donde básicamente se tratan estos temas. Lo que acuerde el Poder Ejecutivo, cualquier cosa que acuerde el Poder Ejecutivo, va a ir al Parlamento. Y el organismo más importante en esa decisión va a ser el Senado de la República. Y en esa el proceso, no sé si te recordás cómo fue con el acuerdo Cartes-Macri. Hago referencia no porque esté de acuerdo con ese acuerdo, sino como cómo se fue haciendo.
Sí.
También en esa ocasión, el Poder Ejecutivo, cuando era Cartes el presidente, le convocó a algunos senadores justamente para que participen de todo el proceso. Porque después esto tiene que ir al Parlamento y tiene que ser aprobado. Y necesita que haya un grupo de gente que de alguna manera le diga en el Parlamento, esto tenemos que apoyar por tal motivo. ¿Por qué no pidieron tal cosa? Mira, eso fue imposible por tal cosa. El grado de transparencia que hay que tener para que algo posteriormente pueda ser aprobado. Depende de que haya varios actores y no solamente el Ejecutivo. El Ejecutivo solo, si es que se va, probablemente se va a estrellar. En parte porque el Ejecutivo de Paraguay versus el Ejecutivo tanto de Brasil como de Argentina, hay una diferencia de tamaño de países que hace que requiera también limitaciones, en el sentido de que alguien le diga, mire presidente, esto que están planteando acá, usted puede aprobar, pero en el Parlamento no se va a aprobar. Entonces, ¿para qué vamos a estar de acuerdo con esto si esto, yo que soy el que tiene que medir a la temperatura y el Parlamento, que tiene que deberse a quienes le votaron, saben que el pueblo paraguayo no va a aceptar esto, o esto va a caer muy mal, o esto es lesivo para nuestro país, entonces hasta acá no podemos llegar, y así sucesivamente. Como ahora, ocurrió inclusive en el peor momento de la dictadura, no sé si ustedes se recuerdan esos debates que hubo sobre 60, bueno, vos eras muy joven me parece, vos no insistías, pero los debates sobre 60 Hz y 50 Hz sobre Itaipú, y se debatieron, y se iban a tratar, y finalmente Brasil tuvo que aceptar la posición paraguaya.
Claro, sí. Lo he leído, no habré participado, pero lo he leído. En alguna medida. Claro, dentro de mi comprensión de todos estos términos que ustedes utilizan de repente para reventarnos la vida al común, yo leí, más o menos intenté entender.
Ahora, yo era muy niño, pero yo lo he visto por Canal 9 cuando eso, y era algo fabuloso para esa época.
Ya eras ingeniero en ese momento.
No.
O por lo menos te entusiasmó ya la palabra Hertz y todo lo demás de la puta. ¿Qué diablo es esto? Entonces ya comenzaste a conducirte. Ingeniero, decime, ¿qué te preocupa de Itaipú? ¿Qué se puede recuperar con todo lo que ya ocurrió, esto último también? O sea, ¿qué se puede recuperar de Itaipú en de aquí a futuro? Porque con todo lo que ustedes plantean, el análisis que se hace, se genera, vamos a tener energía por tantos años más. O sea, en poco tiempo más Itaipú ya no será competitivo para nadie, ni para Paraguay, probablemente. Pero pregunto, ¿qué se puede rescatar de Itaipú? Por eso metes eso en tu plan de acción si es que llegas a la Cámara, ingeniero.
Mira, hay que trabajar en todos los ámbitos, porque lo que se está acordando, que una simple bajada de tarifa de forma violenta desde 22,6, que era la tarifa histórica en términos de potencia, a algo así como 8,4, tres veces menos, de un tirón, ¿verdad? Hace que se genere un mercado, sí, eso es lo que va a ocurrir, un mercado de energía barata sobre algo que en 10 años se nos va a acabar si es demasiado barato. Entonces, eso no es bueno ni para Paraguay ni para Brasil. En el largo plazo no es bueno. En el cortísimo plazo, el Brasil gana por un año, vamos a decir así. Pero enseguida, si es con esos precios, el mundo va a venir a Paraguay a consumir esa energía. Y esa es una energía que el Brasil nunca más va a ver, ¿verdad? Entonces, los dos países pierden. Eso, si uno logra, ¿verdad? Si uno ya tiene una plataforma, por eso parlamentario, entonces te encontrás con un parlamentario brasilero y le haces ver esas cuestiones. No es que no una ocurrencia nomás fulanito y menganito, ¿verdad? O a mí se me ocurrió mucho tiempo atrás de que la academia tome ese rol. La Universidad Nacional.
Pero Brasil sabe eso. Brasil sabe eso, porque si Brasil no sabe o no maneja información diferente, tendrá serios problemas para tratar de impulsar un proyecto como el que planteas.
Claro, pero es cuestión de hacerles ver la otra moneda, la otra parte. Ellos están viendo a muy corto plazo el cumplimiento de una promesa electoral.
Sí.
Que era bajar la tarifa. Eso es lo que ellos están viendo a cortísimo plazo. Se están concentrando en algo de corto plazo que después les va a perjudicar. Eso es la parte que no están viendo. Entonces acaba de haber un cambio político también en el Brasil. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, va a haber cambios, porque ellos son muchos movimientos y va a haber este debate. Entonces hay que tratar de también parlamentariamente hacer los lazos y de esa manera tratar de influenciar para que ellos también tomen decisiones que en el largo plazo le convenga a su país y no simplemente al corto plazo para las promesas electorales de un gobierno.
Entiendo. Ingeniero, no te voy a llevar más tiempo porque pero quiero hablar contigo sobre IPS, pero te voy a traer a la radio, ¿te parece?
Dale,
comprometerte para hablar de IPS, quiero hablar un poco contigo.
Sí.
Porque la situación está bastante difícil. Estaba leyendo una información más temprano donde habla que ahora quieren hacer vito con la plata de los jubilados, cómo se puede proteger eso, o sea, una serie de cuestiones que quiero plantearte, pero no hoy, porque tendrás otras cosas que hacer seguramente, y te voy a traer para conversar, ¿te parece?
Fantástico.
La producción se va, Celeste se va a encargar de hablar contigo y para trazar un plan de acción y qué día puedes venir, ¿te parece, ingeniero?
Bueno, dale.
Muchas gracias, que tengas buena jornada.
Listo, chao, chao.
Ingeniero Pedro Ferreira, el... Ahora quiere ser senador por el...